Hola Cuba, les saluda Alfredo Jacomino. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí. A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
El secretario de Estado de Estados Unidos se pronuncia sobre el activista cubano Eduardo Cardet. Representante estadounidense abandona conferencia de desarme de las Naciones Unidas. A pocos años de entregadas por el régimen castrista, las casas están cayendo en Cuba. Fallece en Miami destacada personalidad del exilio cubano.
Y en los deportes, el cubano-americano Julito Martínez pega par de jonrones en la victoria de los Medias Rojas.
Esto y más aquí, en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta, 5.980 kHz, en la banda de 49 metros, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7 p.m.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, criticó al régimen castrista por las limitaciones que impuso a la libertad condicional del opositor cubano Eduardo Cardet. En su cuenta de Twitter, Pompeo expresó este domingo: "El régimen cubano puede haber liberado al activista Eduardo Cardet luego de 3 años de encarcelamiento injusto, pero las restricciones impuestas por el régimen significan que todavía no es libre". Los Estados Unidos aplauden los valientes esfuerzos de Cardet para promover las libertades fundamentales para la gente de Cuba. Las declaraciones de Pompeo respaldaron un comunicado del Departamento de Estado que condena las condiciones impuestas por la dictadura cubana al movimiento y a las actividades del activista cubano de los derechos humanos y preso político, doctor Eduardo Cardet, quien es coordinador del Movimiento Cristiano Liberación. Más de 1.000 migrantes se hallan varados en Peñita, aldea indígena enclavada en la selva del Darién panameño. Se trata de una escala obligada en una ruta peligrosa y irregular hacia Estados Unidos. Ricardo Quintana nos habla sobre la situación en ese poblado.
Pues, Alfredo, te cuento que una amplia crónica de la agencia española EFE da cuenta de la aglomeración de cubanos, haitianos y africanos en la Peñita. Fue en esa región donde nació Darién, el niño de padres cubanos que hacía la travesía luego de partir desde Trinidad y Tobago. Se adentraron a la tupida y tenebrosa selva del Darién colombiano y luego de varios días de camino tortuoso llegaron a los primeros poblados panameños. Según reporta la agencia EFE, 1.516 migrantes, entre ellos haitianos, cubanos y extracontinentales procedentes de África o Asia, se encuentran en este improvisado campamento de La Peñita, regentado por el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá. Mientras, otros 1.560 se hallan en Bajo Chiquito, al otro lado del río Chucunaque, y primer punto al que arriban los extranjeros. Llegan con hambre, sin provisiones y sin dinero. Desde el jueves 23 de mayo, después de un mes y 12 días en Peñita, la joven cubana Gladys Lisandra Pérez llegó a Ciudad de Panamá. En un campamento conocido como Membrillo, dio a luz el 14 de abril pasado a un bebé que dio el nombre por geografía y entorno de Darién. Las imágenes exclusivas corresponden a los primeros momentos de vida de Darién. Bárbara Guerra, una cubana de Cienfuegos, que también hacía esta travesía, fue quien ayudó en el parto y lo recibió.
Yo lloro cada vez que yo lo hago.
¿Cómo se llama el tercero?
Luego fueron llevados a Peñitas. Según trascendidos, los dos gozan de buena salud pese a semanas difíciles que pasaron en este campamento. De acuerdo a datos del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, reportados por la agencia EFE, solo este año han llegado al Darién 11.103 migrantes, de ellos 258 niñas y 202 niños. El traslado hacia la frontera con Costa Rica se efectúa paulatinamente, primero a un campamento en Chiriquí, provincia David, y luego a la frontera tico-panameña. Gladys y su familia pidieron el estatus de refugiados y ya han sido entrevistados con este fin. En 60 días hábiles deben recibir una respuesta.
Respecto a los niños, no han resuelto nada, no han dicho nada. Estamos esperando a ver qué beneficio tiene el niño en este país.
En el albergue de la iglesia católica que ustedes vieron, donde se encuentra esta familia, en las afueras de la capital panameña, Darien y el resto de la familia podrán permanecer por poco más de un mes, según han sido informados. Todos hicieron la travesía desde Trinidad y Tobago, donde habían recibido el estatus de refugiados de Naciones Unidas por su condición de opositores al régimen castrista en la región central de Cuba. Así concluyo, vuelvo contigo al estudio, Alfredo.
Muchas gracias, Ricardo. Y una turba castrista trató de sabotear la participación de varios activistas cubanos de la sociedad civil en la edición 2019 del Oslo Freedom Forum, que se está celebrando en la capital de Noruega. Entre los temas centrales del evento se encuentran la censura y la represión. Joandy Castañeda amplía.
El evento, que se prolongará hasta mañana 29 de mayo y que comenzó ayer, reúne a activistas globales, organizaciones pro derechos humanos, tecnólogos, políticos y artistas de todo el mundo, a fin de compartir experiencias y plantear iniciativas en defensa de los derechos elementales del ser humano y en contra de los regímenes totalitarios.
Ningún Estado puede obligar a ningún ciudadano.
Para tratar el tema de Cuba, participa la abogada Laritza Diversen, creadora de la consultoría legal Cubalex, organización que ayudó a dar asesoría legal a los cubanos y elaboró informes de derechos humanos en la isla. Diversen fue presentada en el cónclave como una intrépida abogada cubana y periodista independiente que se arriesga a enfrentar al régimen totalitario defendiendo valientemente a sus clientes del abuso estatal y a su vez haciendo su parte para llevar la libertad a Cuba. El rapero Henry Lazo habló sobre la censura y la represión cultural en la isla. Él mismo fue testigo en Noruega de cómo grupúsculos enviados por el régimen castrista trataron de sabotear el evento y compartió el video en las redes sociales.
Por aquí les informo yo, Henry Lazo, el incluido artista crítico en contra del régimen castrista, del régimen de los Castro, dictador que acaba con los derechos del artista. Aquí podemos ver esta normalidad que nos acaban de regalar. ¿Ustedes creen que esa vía pueda llevar la bandera más alta que los cubanos que estamos aquí defendiendo la democracia de Cuba?
Aquí podemos ver lo que es tener democracia, mi gente. Nosotros sí no somos personas que agredimos a nadie por pensar diferente. Estas son las maniobras de Castro. Después ellos se pasan la vida entera diciendo que ellos, que nosotros somos asalariados, los mercenarios de los yanquis, que somos mercenarios. Y podemos ver cómo estas personas han venido aquí a hacer actos de consigna en contra de nosotros. Que incluso no hay problema, es su derecho que ellos hagan consigna en contra de nosotros. Eso debería nosotros dejar nosotros ser en Cuba en contra del gobierno dictador cubano. No, yo que me dejarían a mí como artista crítico pararme en una plataforma a criticar los problemas que tiene el régimen, a exigir por una sociedad mejor. Eso es tener democracia, nosotros no nos ponemos bravos que ellos vengan y estén en contra de nosotros. ¿Me entiendes? Pero mira el dinero que gasta Castro viendo tantos niños con necesidad, cuando en Cuba no hay pollo, no hay comida, no hay aceite, invirtiendo en traer gente aquí a gritar a los que luchan por derechos humanos. Es increíble, pero eso parece una banda de un psiquiátrico que han sacado.
Los vestuarios de las Damas de Blanco se exhiben en una expo interactiva de Human Rights Foundation sobre moda prohibida y disidente.
From the mass executions of the early 1960s.
Por su parte, la investigadora María Huerlau y la organización Archivo Cuba presentan su exposición titulada Data y Dictadores, donde exponen su trabajo de recopilar información y componer bases de datos sobre muertes y desapariciones en la Cuba castrista. Oslo Freedom Forum es una conferencia sobre derechos humanos que se celebró por primera vez en mayo de 2009 en Noruega y es parte de una campaña de Human Rights Foundation para promover y defender la libertad humana en todo el mundo. Joandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y a falta de viviendas en Cuba se une también una mala construcción. A los pocos años de ser entregadas a sus destinatarios, las casas comienzan a sufrir graves daños en su estructura, causando el temor de derrumbes entre sus habitantes. Cubanet tiene la información.
Esta casa se nos asignaron a nosotros en el 2009. Vinimos para acá a principios de enero del 2010, sin exceptuar ninguna. Todas las viviendas aquí ya empezaron, después de los 2 o 3 años, a explotarse la placa, como pueden ver, a rajarse los arquitrabes.
Era una construcción antigua, porque esto era un almacén de harina. Lo que le hicieron fueron divisiones y la habilitaron y sacaron los 7 apartamentos.
Estas viviendas las hicieron con arena sola, por lo que veo, y con polvo de piedra, porque el cemento se desapareció. Porque aquí todo se está cayendo, las paredes tienen grietas, los techos tienen grietas, la pared esa, mira cómo está.
Yo considero que el contingente que hizo esto no hizo un buen trabajo. Esto es una construcción muy antigua que estuvo abandonada, mojándose, y sobre todo la que es la placa, que tiene muchas cabillas, que ya estaban herrumbrosas, y yo creo que el trabajo no fue bueno.
Tengo que pagar al banco casi 6,000 pesos por la vivienda. Y yo no puedo pagar una cosa que no sirve.
Bueno, ¿qué te voy a decir yo? Si los arquitectos pasaron por aquí sabiendo de que fue una reparación de un inmueble viejo, te la están dando como nueva, como atestiguan los que tienen las propiedades, ¿qué voy a hacer yo?
Pero ellos han venido una pila de veces y miden y miran esto y uno le explica, mira cómo está esto, pero ellos como si nada, lo de ellos es hacer el papel, poner lo que uno tiene que pagar y dale.
No voy a poder permutar porque hay una resolución de las casas subsidiadas que no puedo vender, no puedo donar hasta dentro de 15 años si no pago el monto, que son 202,000 y pico de pesos, moneda nacional.
Ayer se cayó un pedazo. Que casualmente mi nieto, que es un recién nacido, mi hija, que vive aquí conmigo, no estaban aquí y yo estaba en el baño. Pero ese pedazo que se cayó, me cae encima, me mata.
Por supuesto que yo esté durmiendo y me caiga eso en la cabeza o le caiga a alguien arriba y te mate.
Pero por supuesto tengo que tener temor porque me puede suceder igual.
No. Posiblemente si la casa del vecino de al lado tuviera el niño chiquito, donde lo ponen ellos, que lo ponen en la sala, en una cunita, estuviera ese momento que se cayó casi toda la placa, hubiera un muerto en este momento.
Porque esto sinceramente es un peligro para la vida, un peligro potencial.
La talabartería cubana no pasa por su mejor momento. La carencia de insumos, junto a otras dificultades, constituyen importantes obstáculos que afectan el trabajo de los talabarteros en la isla. El siguiente reportaje lo preparó Diario de Cuba.
El talabartero es un individuo que de forma artística transforma porciones de piel o cuero en objetos de gran belleza y utilidad. En Cuba el oficio llegó con los colonizadores y aunque la modernidad parecía amenazarle, con la llegada del periodo especial a principios de 1990 y con él la instauración en importantes ciudades del transporte público, soportado a partir de coches tirados por caballo, la talabartería aseguró una renovada vitalidad.
La talabartería no solamente en el tema de la parte pecuaria, el tema también de los perros, los collares, todo lo que tenga que ver con el cuero, tiene que ver con la talabartería, los bolsos de cuero, las fundas para celulares, para cuchillas, para pistolas.
Múltiples son los obstáculos que encuentran estos artistas para ejercer su oficio. Destaca en primer lugar las dificultades para adquirir el cuero.
Las materias primas aparecen más o menos, de más mala calidad.
Es escasa, entonces tiene que comprarse la gente que tiene patente para eso.
Hay algunos curtidores que están que pertenecen a la modalidad de trabajo por cuenta propia, que comercializan algunos pieles, principalmente de carnero, de cerdo, de chivo, que principalmente es lo que se utiliza, o lo que yo utilizo, de alguna que otra recortería que consigo con algún compañero que esté en el fondo, entonces por ahí uno va, resuelve.
Te digo, materia prima, te estaba hablando del hilo, las agujas, las pizzas de máquina, ¿ves? Que todo es viejo. Aquí todas las máquinas aquí modernas no hay ni. Y entonces se es muy engorroso arreglar una máquina, arreglar cualquier cosa y todo es caro.
Pero los problemas no se detienen ahí. Hacerse con las herramientas necesarias es un quebradero de cabeza.
La mayor parte de las herramientas que con las que cuento yo en mi taller son criollas, son hechas por mí mismo o por algún soldador o por algún tornero, basándome en herramientas industriales hechas para eso. Y la otra parte son herramientas de que he adquirido a partir de otros talabarteros ya de más edad que han dejado el oficio o que han fallecido por desgracia, entonces la familia te vende las herramientas, entonces así voy adquiriendo algunas herramientas, algunas me han enviado del extranjero, algunas amistades que tengo.
A pesar de las dificultades, estos hombres ven con optimismo el futuro.
Pienso que todo cambie y que mejore las cosas, ¿ves? Que tú tengas donde se mantenga toda la materia prima siempre, y la comprar y ya. Pienso yo que todo cambie. Hay que tener fe.
Y el pasado fin de semana falleció en Miami a la edad de 90 años el abogado y periodista cubano Salvador Leo, incansable luchador por la libertad de Cuba, quien protagonizó dos exilios, uno por su activismo contra el régimen de Fulgencio Batista y el segundo, de casi 6 décadas, por su lucha contra el castrismo. Luis Guardia tiene un recuento de la vida del doctor Leo en sus propias palabras.
Llegamos a La Habana, como te digo, como a las 2 de la mañana, me esperaron 7 u 8 amigos. Y vi aquello distinto, no era la Cuba que yo dejé.
En esta entrevista concedida al Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, Salvador Leu recuerda su regreso a La Habana el 6 de enero de 1959. Había estado exilado en Nueva York por oponerse al régimen de Fulgencio Batista.
Lo primero que hice al día siguiente fue ir a evitar que fusilaran a Esteban Álvarez Hernaldo, casado con una hermana de Rodríguez Calderón, el jefe de la Marina. Y fui porque ese hombre me salvó una vez la vida en Cuba.
Leo nació en Camajuaní, Villa Clara, el 6 de marzo de 1929. Se graduó de Derecho en la Universidad de La Habana y fue uno de los principales dirigentes de la juventud del Partido Ortodoxo.
Si él le dijo a Alfredo Guevara, tu amigo Salvador está haciendo cosas con los americanos y es fusilable.
¿Y Alfredo Guevara te lo informó?
Y Alfredo Guevara me lo contó. Y al día siguiente de contármelo Alfredo Guevara, yo llegaba al aeropuerto de Miami en la calle 36.
El 28 de enero de 1961, Salvador Leo regresa nuevamente exilado a Estados Unidos y fija su residencia en la ciudad de Miami.
Entonces, para combatir el régimen, consigo media hora de radio en la emisora WMIE, hoy WQBA, y creé el programa La Voz del Pueblo, donde todo el mundo podía opinar.
En esta entrevista concedida a WLRN, Canal 17 de Miami, Leo habla de sus inicios en la radio local. El doctor Salvador Leo fue fundador de WRHC, Cadena Azul, la primera emisora de dueños cubanos en Estados Unidos.
Solo Dios puede ver el trabajo que ustedes están haciendo.
Estas imágenes muestran a Salvador Leo recibiendo en las instalaciones de Radio y Televisión Martí a Osvaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación, asesinado por el régimen castrista. Leo fue nombrado en 2001 por el presidente George W. Bush como director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, cargo que desempeñó durante 2 años.
La libertad está ahí y Cuba va a volver a ser un gran país.
Descanse en paz, Salvador Leo.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube. en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalizó su visita de estado de 4 días a Japón, donde fue el primer dirigente extranjero en entrevistarse con el nuevo emperador Naruhito. La agencia francesa de noticias informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culminó una visita de 4 días a Japón que buscó reafirmar la influencia de Washington en Asia. Durante el viaje, el mandatario se convirtió en el primer dirigente extranjero en entrevistarse con el nuevo emperador de Japón, Naruhito. Un honor que, según el primer ministro Shinzo Abe, destaca los profundos lazos económicos y estratégicos entre los dos países. Acompañado de su esposa Melania, Trump se despedía así de Naruhito y la emperatriz Masako el martes. Hubo poca sustancia en la visita, que se inició el sábado e incluyó un partido de golf entre Trump y Abe y la participación del líder estadounidense en un popular torneo de sumo al entregar al campeón el enorme trofeo. Pero por sobre todas las cosas, la presencia de Trump en Japón en momentos de creciente poderío de China mostró que Estados Unidos sigue siendo un actor de primer plano en Asia. Por eso Trump cerró su viaje visitando la base naval estadounidense de Yokosuka, el navío portahelicópteros japonés JS Kaga y el navío estadounidense de combate USS Wasp.
Estados Unidos abandonó hoy la conferencia sobre desarme en Ginebra, y esto en protesta por la asunción de Venezuela a la presidencia rotatoria del organismo patrocinado por las Naciones Unidas. Sobre desarme, dijo textualmente: "Tenemos que intentar hacer todo lo posible para impedir que esa clase de estados presida organismos internacionales. Debería haber un representante de Juan Guaidó, el presidente interino, en este organismo, sentado en ese sillón ahora mismo. El antiguo régimen de Maduro está muerto en esencia, simplemente no quiere rendirse".
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
Delegados del régimen de Nicolás Maduro y representantes de la oposición viajan a Noruega en busca de un diálogo, tema que en estos momentos divide a la oposición venezolana. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Delegaciones de Guaidó y Maduro se verán la cara en Oslo para iniciar un diálogo, un tema que divida a los opositores.
El approach, el acercamiento de Noruega al tema es un acercamiento equivocado, porque esto no es un tema de conflicto entre dos partes. Esto es cómo se sale de una dictadura y cómo se devuelven las garantías fundamentales a la gente, cómo se detienen los crímenes de lesa humanidad, cómo se detienen las violaciones sistemáticas de derechos humanos, cómo se resuelven las variables de la crisis humanitaria. Y verdaderamente ese acercamiento ya está equivocado.
Maduro insiste en este diálogo que para los expertos lo oxigena, mientras su equipo ministerial declara que se sigue preparando para lo que califica como una inminente amenaza de intervención extranjera.
¿Cuál es el arma de nosotros para combatir? La producción. La producción. Esta tusa, después que usted la utilice, viene un enemigo a atacarlo. Usted agarra un cerro de tusa de esta, se la mete así en la rueda a los tanques que vengan por ahí y tenga la seguridad que ese tanque no avanza. Se la tiran así en las turbinas de los aviones, esos aviones no prenden. O sea que también se puede utilizar para el combate. Y en última instancia, se la pega por la cabeza o se la mete en un ojo a alguien ahí y por lo menos lo deja un rato ahí virongo para que no nos vaya a fregar.
Durante el fin de semana, Maduro apareció en actos televisados y solo insistía en alabar este viaje a Noruega para una posible negociación que para él terminará en unas elecciones donde asegura volverá a ganar. Sin embargo, nunca mencionó las dificultades de los venezolanos que siguen sin luz, agua, medicinas, comida, haciendo largas colas por gasolina e incluso la muerte de 5 niños en un hospital caraqueño por falta de insumos.
No hay rayos X más de 3 años. El tomógrafo se dañó hace 5 o 6 años. El resonador magnético, laboratorio tiene más o menos falla de un 80% de reactivo. No hay cómo hacer los cultivos para saber qué son los gérmenes que están creciendo dentro del hospital y en los pacientes.
Jeidever Requena es otro de los niños con leucemia fallecidos en mayo mientras esperaba un trasplante medular en el hospital pediátrico JM de Los Ríos. Otros 8 le precedieron en los últimos meses. La lista está conformada hoy por otros 27 pequeños en busca de un milagro que parece imposible. Una situación que se repite en cada hospital de Venezuela.
Hoy no tiene antibióticos de amplio espectro. Hoy no tiene ni siquiera comida que requieran para los niños en situación de tratamientos oncológicos.
La aguda crisis empeora con la falta de combustible. Estados fronterizos pasan hasta 5 días en cola para echar gasolina. La desesperación se apodera en la gente que opta por seguir huyendo a pies de su país.
Colombia y Perú están enfrentando la peor crisis migratoria que haya vivido América Latina en su historia reciente. Colombia con más de 1 millón de migrantes, el Perú con más de 700.000 migrantes. Sabemos que si no hay una recuperación institucional de Venezuela y no hay una transición que empiece por la salida del dictador, será muy difícil que este fenómeno no se siga incrementando.
Iván Duque llegó al Perú junto a los mandatarios de Ecuador, Lenín Moreno y Bolivia, Evo Morales, para participar en la 19ª Cumbre Presidencial de la Comunidad Andina, la CAN, que se celebró este domingo y donde el tema de Venezuela centró nuevamente la atención de los mandatarios.
Por eso y por la situación que se encuentra en la propia Venezuela, tenemos que hacer esfuerzos en que este país retorne al cauce democrático.
El expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, fue nombrado asesor especial para Venezuela por la Unión Europea. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Los presidentes de Perú, Martín Vizcarra, y de Colombia, Iván Duque, firmaron un acuerdo destinado a combatir males que, según los mandatarios, aquejan a países de la región.
Perú y Colombia se comprometieron el lunes a luchar contra la corrupción, el narcotráfico y la minería ilegal. Así lo acordaron sus presidentes Martín Vizcarra e Iván Duque en una declaración conjunta suscrita en Lima.
Eso es importante, de que este esfuerzo de integración no solamente vaya en mejorar el aspecto comercial, que es importante, sino que trasciende a la relación comercial yendo a decisiones conjuntas para fortalecer nuestra lucha contra males que viven todos nuestros países.
El mandatario colombiano se encuentra en la capital peruana en visita oficial. Fue condecorado en el Palacio de Gobierno por Vizcarra con el gran collar de la Orden El Sol de Perú, y el presidente del Parlamento peruano, Daniel Salaverry, le concedió la Medalla de Honor del Congreso.
Hoy hemos tenido importantes avances que también nos permiten desde Colombia reafirmar nuestra hermandad con el Perú. No solamente tenemos vínculos comerciales crecientes, sino que tenemos importantes flujos de inversión.
Duque participó el domingo en la cumbre presidencial andina junto con Vizcarra y los presidentes Evo Morales de Bolivia y Lenín Moreno de Ecuador, en el marco del 50 aniversario de creación de la comunidad andina.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un saludo a todos aquellos que nos ven diariamente en vivo en Cuba a través de este noticiero y también a los que nos siguen con el cañonazo de las 9. No se vayan, ya regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla. isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
En España, los socialistas se impusieron en las elecciones municipales y autonómicas, mientras el avance de la derecha hace más difícil la formación de gobierno por parte del actual incumbente Pedro Sánchez. La agencia Reuters amplía.
El Partido Socialista logra revalidar la victoria obtenida en las generales.
Se ha confirmado como la primera fuerza política de largo en el sistema político español.
Una victoria agridulce porque el Partido Popular sale mejor de cómo entró.
Ya ha iniciado la remontada. ¡Hemos vuelto!
Ciudadanos no ha conseguido el sorpaso a los populares y por eso Pedro Sánchez vuelve a mirar hacia la derecha. Le pide a Albert Rivera que levante el veto para pactar.
Es hora de que se levante el cordón sanitario al Partido Socialista.
Pero Rivera no parece dispuesto e insiste en su papel como líder de la oposición.
Os prometo que además vamos a gobernar España después de hacer la oposición a Sánchez y a Iglesias.
Un Iglesias que ha estado desaparecido en la noche electoral. Ha dejado sola a su candidata a la Comunidad de Madrid, que en muy pocas palabras lo ha dicho todo.
Lo lamentamos, es muy mala noticia.
Mala noticia para ella y sobre todo en clave nacional. Estos resultados debilitan a Unidas Podemos de cara a la negociación para formar gobierno en España. Desde la sede de Génova, el líder del PP se regocija en sus resultados.
Se le va a hacer muy cuesta arriba esta legislatura a Pedro Sánchez si consigue formar gobierno.
Y Vox, que en las generales se hizo con 24 diputados, advierte ahora del valor de sus apoyos.
Vox va a hacer valer sus votos.
Es el mensaje de Santiago Abascal, a la que llama derechita cobarde.
Entre tanto, el gran fracaso electoral de este 26 de mayo en España ha sido protagonizado por el partido Unidas Podemos, liderado por Pablo Iglesias, quien atribuye a la división de su partido el descalabro sufrido.
Día después para Pablo Iglesias, la media sonrisa se convierte en semblante serio para reconocer el desplome de su formación, aunque
no estamos para nada contentos, pero también les digo que no nos rendimos.
Pero los números son rotundos. La unión de Podemos Izquierda Unida ha logrado casi 600.000 votos menos en las europeas respecto a 2014. 1,5 millones menos respecto a las generales de hace solo un mes. Pierde además 68 diputados autonómicos, baja en votos en todos los territorios y se queda sin representación en Castilla-La Mancha y Cantabria. Solo será clave para formar gobierno con el PSOE en Asturias, Canarias, Baleares y La Rioja. Poca renta encima de la mesa a la hora de negociar un gobierno de coalición con el PSOE, al que no renuncia.
Desde la modestia de lo que representamos, creo que mi obligación es encabezar esa tarea de negociación para conseguirlo.
Defiende que su actuación en Madrid, donde Carmena pierde el ayuntamiento y la izquierda no alcanza en la comunidad, ha sido responsable. Y señala a Errejón, que ha obtenido casi tres veces más representación que la candidata de Podemos.
La división no suma, la división resta. Y la imagen de división que ha dado la izquierda ha contribuido, por desgracia, a que la derecha mantenga la Comunidad de Madrid.
Monedero ha sido muy duro con Errejón.
Las divisiones internas de Podemos alimentadas por las cloacas.
No estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo.
Iglesias templa las acusaciones, no piensa dimitir, pero asegura que su cargo está a disposición de los militantes de Podemos.
Y también en España, el rey Juan Carlos, rey emérito, anunció en una carta a su hijo, el rey Felipe VI, que se retira definitivamente de la vida pública.
Sucedía el 2 de junio de 2014. 5 años después, Juan Carlos de Borbón dice definitivamente adiós a su participación en las instituciones con una emotiva carta dirigida a su hijo. Con el encabezamiento Majestad, querido Felipe, el rey emérito confiesa que comenzó a madurar la idea de retirarse en su 80 cumpleaños, decisión que reafirmó durante la reciente celebración del 40 aniversario de la Constitución. Un acto solemne lleno de emoción para mí, escribe el monarca, que me hizo evocar con orgullo y admiración el recuerdo de tantas personas que contribuyeron a hacer posible la transición. Tomo esta decisión, prosigue el rey emérito, desde el gran cariño y orgullo de padre que por ti siento con mi lealtad de siempre. Con un grandísimo abrazo de tu padre, don Juan Carlos termina el que será su último documento público. Su última aparición fue para despedir a Alfredo Pérez Rubalcaba, uno de los políticos que 5 años atrás, precisamente, ayudó en el proceso que culminó con la abdicación.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí, así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Decenas de profesionales de la salud de distintas nacionalidades forman parte de la tripulación del Ojo Volador, el único avión hospital del mundo dedicado a la oftalmología.
El Flying Eye, u ojo volador, no es un avión cualquiera. En él se realizan cirugías oftalmológicas y se enseñan los últimos tratamientos médicos en esta especialidad. En su interior está uno de los más modernos centros médicos del planeta, que pasa el 80% del año capacitando oftalmólogos de todas partes del mundo. La ONG estadounidense Orbis, que es propietaria de la aeronave y que reúne unos 400 profesionales oftalmológicos, voluntarios de más de 30 países, hizo un acuerdo con la Universidad Católica de Chile para capacitar a estudiantes chilenos, bolivianos y peruanos.
La verdad es que es bonito, ¿no? Uno no se imagina que puede haber un avión equipado para hacer un hospital, entonces es como que fuera de lo común. O sea, por lo menos nosotros habíamos escuchado que el avión existía, pero no nos habíamos imaginado que iba a llegar tan cerca de nosotros.
28 oftalmólogos, anestesiólogos, enfermeras y arsenaleras de 15 países son la tripulación de este particular avión, en donde también se realizan operaciones gratuitas de cataratas, glaucoma o problemas de retina.
La particularidad es que nosotros podemos viajar a cualquier parte del mundo. Entonces, en mi hospital cambia de paisaje cada 3-4 meses, cambia de paciente. Tenemos en un viaje pacientes de Camerún, después en otro viaje tenemos pacientes de Mongolia. Los participantes que vienen hablan otros idiomas, tienen otras culturas.
Di Luciano tiene a su cargo a los cerca de 50 residentes chilenos que durante 2 semanas realizarán prácticas en el avión. Al final del curso recibirán un certificado que avala su participación. En Chile no realizarán operaciones, pero en Perú el año pasado hicieron cerca de un centenar de intervenciones gratuitas. El primer avión de Orbis alzó su vuelo en 1982, con un viaje de Houston a Panamá. Desde entonces intenta solucionar uno de los mayores problemas de la salud ocular en el mundo, la falta de médicos especialistas, sobre todo en los países en desarrollo. Anualmente el avión visita al menos 10 países. En 2017 en el hospital aéreo se realizaron 96 mil cirugías y más de 62 mil especialistas fueron entrenados.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba, les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Bueno, tiempo mayormente despejado en una buena parte del occidente. Esta es la imagen de radar y satélite del día de ayer. La actividad de tormenta se concentró mucho más al este, noten, el occidente, repito, tarde de ayer, el centro también mayormente despejado y seco. Sin embargo, desde Ciego de Ávila y sur de Ciego de Ávila y Santi Espíritus hacia el este, mayor nubosidad y también mayor actividad de chubascos y tormentas, como les voy a mostrar en cuestión de segundos. En parte está relacionado con una perturbación que hay acá al sur, en el Caribe Sur. No tiene ningún desarrollo, no se está esperando por el momento eso, pero el movimiento en las capas medias de la atmósfera está arrastrando humedad sobre el centro oriental de Cuba y esto implicaría que la posibilidad de lluvia sigue principalmente sobre el oriente cubano. Veamos algunos acumulados: Cayo Coco 16.6 milímetros, Júcaro 16, Santa Cruz del Sur 46.6, Las Tunas con 10, Las Jíquimas 50.4 y Pinares de Mayarí 19.5. Noten que está concentrada la lluvia más bien al este del país. Manzanillo 78.6 milímetros, Veguita se lleva el récord, óigame, 90.5 milímetros, casi 5, bueno, 4 pulgadas. Usted que lo sabe en milímetros, esto es bastante lluvia. La Gran Piedra 49.2, bastante lluvia sobre la Sierra Maestra, es uno de los pluviómetros que tenemos en Sierra Maestra. Valle de Caujerí 46.4, Jamal 27 y Guantánamo 32.3. Mucha lluvia, repito, concentrada en el este del país. Y esto ha sido lo que teníamos al amanecer, temperaturas de 23 en el occidente, La Habana 19. El resto de las estaciones comenzaron la mañana con 21 a 23, incluyendo Santiago, Guantánamo. Las máximas esta tarde, noten que el occidente también ha estado superior el nivel de la temperatura, de 30 a 31 grados. En el oriente, debido a la nubosidad, algunas estaciones no alcanzarán ese récord, y mucho menos estamos hablando de 33, 36, como hemos tenido en días recientes, porque la nubosidad lo va a impedir y también la lluvia. Este es el patrón Vamos a verlo un poco más detallado. Las máximas de hoy con 31 grados en Pinar del Río, Gerona con 28, La Habana más de 30 grados en las provincias habaneras. Quiero que noten que temperaturas extremadamente cálidas como días recientes, por encima de 34, muy reducida el área en la provincia de Matanzas, quiere decir que no hemos tenido ese calor intenso, lo mismo para la región central, pero ya desde Santi Espíritus hacia el este, la nubosidad se ve aquí reflejada este color amarillo. Noten que las temperaturas máximas no estarían tan elevadas, estarían de 29 a 31 grados. En muchos sectores no rebasan o no van a rebasar o no han rebasado ya los 30 grados. Y eso es la nubosidad y también la lluvia que está llegando un poco más temprano en el oriente cubano. Veamos algunas máximas específicas, las más grandes que hemos visto en las últimas 24 horas. Isabel Rubio, 32.5, Trinidad, al sur de la provincia de Santi Espíritu, 32.8, Velasco, 32.5, Veguitas, bueno, Veguitas llovió mucho después de este calor, 33.6, muchas veces pasa que el calor ayuda a generar esas tormentas. Universidad, esto es Santiago de Cuba, con 32.3 y Guantánamo, 32.4. Las mínimas para mañana, por el estilo. Temperaturas en San Antonio de 26, Pinar del Río 23, San Juan y Martínez 22, Gerona con 24, Surgidero de Batabanó con 22 y gran parte de la ciudad de La Habana amanece en 21 a 22 grados en horario de la tarde. Suben a 32 Varadero, Girón con 31 y el resto de las estaciones de 30 a 32 grados. Para el centro del país, temperaturas de 21 grados en Santa Clara, Placetas, Manacas, 22 Santi Espíritus, Cabaiguán, Guayos, 23 para Trinidad y 22 Cienfuegos en la tarde. Las temperaturas en todo el centro de Cuba de 31 a 32 grados, Cayo Coco con 31. Y vamos al resto de la región oriental, ahí lo tenemos. Camagüey 21, Manzanillo 22, Santiago 22, son cálculos que se están estimando al amanecer mañana, Guantánamo 23 y Baracoa 23. Y en la tarde, debido a la nubosidad posiblemente y algunas lluvias, las temperaturas posiblemente se nos queden un poco más bajas de lo normal. Si estuviera soleado, suben 2, 3 grados, así que estamos calculando de 28 hasta 30, 31 grados en gran parte del oriente cubano. El viento del este continuará del este, pero noten que en el occidente está en esta dirección, cuando el viento está del este en la provincia de Pinar del Río, justo en la costa de Puerto Esperanza hasta Mantua y toda esta zona, el oleaje no es mucho, porque el viento está justamente del este, un poco más, esto sería 0.4 metros, 0.5 metros para Matanzas, Habana, 0.6 acá al norte de la Callería Norte, hasta un metro en el extremo este, desde Holguín a Punta de Maicí, 0.6 para el sur de Santiago, Guantánamo, y 0.4 en el Golfo de Ana María, Guacanayabo, pero al sur de Isla de la Juventud, si sale, si se aleja de la isla y del archipiélago de los Canarreos, hasta 1.2 metros dentro del Golfo de Batabanó, el oleaje va a ser bajo, 0.4. Ese es el panorama. La posibilidad de chubascos y tormentas esta tarde, en especial centro-este del país y también mucho más hacia la costa sur. El martes en horario de la noche sí la posibilidad de lluvia. Noto que se está extendiendo un poco más al occidente. Esa perturbación lanzando un poco de humedad en las capas medias de la atmósfera. Amanece mañana el tiempo bastante nublado en toda la parte este del país y depende de la nubosidad, a veces se limita mucho la lluvia, de todas maneras, mis modelos me están dando lluvia mañana en la tarde, más extensa, abarcando también las provincias de La Habana, esto sería 9 de la noche, noten, desde La Habana hasta Camagüey, todavía a las 9 de la noche, tormentas, el jueves amanece con buenas condiciones, una mañana mucho más tranquila, pero en la tarde estamos esperando nuevamente chubascos y tormentas. Para la capital del país, La Habana, la posibilidad de lluvia regresa miércoles y jueves, por lo menos un 30%. No estamos viendo muy elevado el riesgo. Disminuye ligeramente viernes, sábado y domingo de momento se ven tranquilos y pudiera regresar un poco de lluvia lunes y martes, con temperaturas en todos estos días desde 30 a 31 grados. Esto es todo en el tiempo. Siga aquí en este espacio informativo.
Muchas gracias, Eduardo. Ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos con el deporte. Ya está aquí Bobby Salamanca Jr.
la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, video. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
La tecnología de reconocimiento facial se encuentra en el centro del debate. Mientras algunos la consideran de gran ayuda y un avance tecnológico importante, otros sostienen que su uso podría ser desproporcionado. Gonzalo Abarca, de La Voz de América, informa.
San Francisco, en California, la capital tecnológica no oficial del mundo, se convirtió recientemente en la primera ciudad en Estados Unidos en prohibir que la policía y otras agencias municipales utilicen la tecnología de reconocimiento facial. Esta prohibición tiene tanto partidarios como detractores. Los primeros consideran que puede beneficiar a la humanidad.
Creo que es un momento interesante y emocionante para la biometría. Creo que esta idea de que es el malo del cuento, ya sabes, hay muchas versiones distópicas de cómo la biometría puede convertirse en una cosa horrible. Y creo que esto está realmente fuera de lugar.
Los segundos creen que atenta contra las libertades civiles.
El hecho de que la policía y otras agencias gubernamentales puedan rastrear a cada residente mientras se mueven por la ciudad, el efecto potencial de neutralizar la capacidad que tienen las personas de participar en actividades protegidas por la Primera Enmienda, lo que eso significaría para las libertades civiles de las personas, es bastante preocupante.
Legisladores en Washington evalúan el impacto que puede tener en los derechos civiles, mientras que los críticos argumentan que esta tecnología a veces es defectuosa y falla con más frecuencia al identificar mujeres y personas afroestadounidenses.
Como mínimo, el Congreso debería aprobar una moratoria sobre el uso de la tecnología de reconocimiento facial por parte de la policía, ya que la capacidad de abuso, la falta de supervisión y la inmadurez técnica representan un gran riesgo, especialmente para las comunidades marginadas.
Gonzalo Abarca, Voz de América.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano-americano Julito Martínez protagonizó otra jornada de brillo este lunes al disparar dos jonrones durante la victoria de sus Medias Rojas ante los Indios de Cleveland. En la quinta entrada, JD daba señales de estar encendido con el madero, conectando sólido hacia el prado central, pero esta vez el brillo lo iba a poner Leonis Martin, haciendo fildeo tremendo al lanzarse a capturar esa bola, como pudieron ver. Sin embargo, en el sexto, Martínez volvía con más fuerza en el swing, llevando la bola lejos sobre la banda derecha. Jonrón solitario, que al ver la repetición en cámara lenta, vemos cómo ahora el jardinero de los Indios es el que realmente envía la pelota más allá de la cerca. Y por si quedó alguna duda, bueno, en el octavo una vez más, JD Martínez con su bambinazo número 11 de la temporada. Al final Boston ganó
12 carreras por 5. En Cincinnati, Piratas y Rojos jugaron doble. En el segundo, Yasiel Puig abría el marcador con sencillo al left field. 1-0 ganaban los Rojos. Esa misma entrada, su compatriota José Candelita Iglesias daría el puntillazo, empuñando con las bases llenas. Ahí lo tienen, limpio el swing, gran slam de Candelita. Primero que batea en su carrera en las mayores, sumando 4 más para Cincinnati. En el séptimo, Puig también botó la pelota del parque, un batazo enorme de 439 pies, décimo que batea el cubano. Los Rojos vencieron 8-1. En Houston, el Yuli Gurriel contribuyó a la causa de sus astros. En la tercera entrada, ligaba ese fly que picaba detrás del campo corto, servía para igualar el encuentro a 2 en ese momento. Un inning más tarde, el Yuli hacía una muy buena jugada en tercera, fildeaba hacia su derecha, próximo a la raya de Cal, se repone a tiempo para facturar el out en primera. Y los Astros vencieron a los Cachorros por 6-5. Y estos Yankees, pues siguen bateando jonrones a diestra y siniestra. Este lunes conectaron 3 bambinazos ante los Padres. Fraser, Garner, también Gary Sánchez botó la pelota. Aroldi Chapman lanzó la novena entrada para anotarse el que fue su 15º salvamento de la temporada. El zurdo cubano tiene efectividad de 1.66. Pizarra final de 5-2. Y bueno, pasando al fútbol, ya estamos en conteo regresivo para la final de la Champions League, que jugarán este sábado en Madrid los equipos ingleses Tottenham y Liverpool. Por cierto, la policía española ha implementado un plan de seguridad para que el evento transcurra con normalidad.
Lo que queremos transmitir a la ciudadanía es que deben sentirse seguros. Es decir, todo el que quiera disfrutar del que estoy seguro que va a ser un magnífico partido, que asista, porque nos ocuparemos de garantizar su seguridad. Una de las novedades es que vamos a utilizar por primera vez el uso de un dron cautivo para el control aéreo y la emisión de imágenes en tiempo real desde los aledaños del Estadio Wanda Metropolitano.
Pero la seguridad del evento no es el único problema logístico. Los precios de hospedaje están por el cielo. Es difícil conseguir un cuarto en Madrid para los días de la final de la Champions. La misma situación se puede ver en hoteles de lujo como en hostales de los que usualmente se dicen son económicos.
Y a veces hay gente que inclusive nos llama y nos dice, por favor, no encuentro dónde, duermo que sea en el sofá, en la terraza. Le digo, lo siento, no puedo, ¿no? Porque obviamente no podemos hacer eso. Pero hay mucha gente buscando aún lugares. Entonces yo creo que Madrid va a estar muy copado esas fechas.
Bueno, cruzando el Atlántico hacia acá, la Copa América también en conteo regresivo. En Chile poco se entiende cómo han dejado fuera de la convocatoria al arquero y capitán Claudio Bravo. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Ahí viene. El entrenador de la selección chilena de fútbol, el colombiano Reinaldo Rueda, defendió el lunes su decisión de no incluir a Claudio Bravo en la nómina para la Copa América. El arquero y capitán de La Roja es el gran ausente de la convocatoria que se conoció el fin de semana.
Conversé con Claudio y le planteé todos los escenarios, ¿no?, de lo que significaba él y que había que buscar el momento oportuno que él volviera, ¿no?, cuando tuviera la dimensión de volver a ser el número uno en Chile.
Las diferencias de Bravo con Arturo Vidal por acusaciones de mal comportamiento por parte del mediocampista y luego sus exigencias de cambiar al preparador de arqueros de La Roja parecen haber empujado a Rueda a dejarlo fuera. Sin embargo, el seleccionador aseguró que la razón de no haberlo convocado fue la dura lesión en el tendón de Aquiles del pie izquierdo que lo apartó de las canchas por varios meses.
Creo que una convivencia de 20, 25 días para no ser titular después de ser 10 años capitán de la selección nacional no es justo.
Luego de los títulos ganados en la Copa América de Chile 2015 y la Copa América Bicentenario de Estados Unidos 2016, Chile va por más en Brasil 2019. En el grupo C, La Roja enfrentará al invitado Japón, a Ecuador y a Uruguay, a la que Rueda considera favorita de la serie.
Y bueno, antes de concluir deportes, estamos promocionando, queremos hacer un regalo de 100 libros que se han recién publicados sobre Felo Ramírez, o sea, Felo Ramírez, Oráculo de la Narración, un libro de el colega Omar Claro, pues estamos entregando un total de 100 y para, si usted realmente quiere pues tenerlo en sus manos, puede escribirnos al correo librofelo@gmail.com los 100 primeros fanáticos que escriban desde Cuba.
pidiendo el libro, se los vamos a entregar.
Ok, eso es muy importante. ¿Tiene que estar en Cuba la persona?
Sí.
Qué bien, qué bien.
Así que creo que una buena oportunidad para conocer la historia del narrador deportivo más grande que ha tenido la isla de Cuba.
Cómo no, por su gran amigo Omar Claro. Gracias, Bobby. Gracias a ustedes por esta atención dispensada. Nos vemos mañana.